Esta noche te propongo viajar cinematográficamente hasta el viejo oeste americano. Te propongo meterte en la piel de aquellos colonos que durante el siglo XIX, sin pensarlo dos veces, emprendieron un viaje en caravana o en solitario, desde la costa este de Estados Unidos hasta la costa oeste. Miles de personas que buscaban nuevas oportunidades y nuevas tierras. Por el camino, muchos perdieron la vida. Tantos los que migraban en condiciones muy duras como los habitantes nativos de aquellas tierras, indios americanos que finalmente fueron oprimidos. Estamos ante un capítulo real de la historia americana que derivó en un género literario y en un género cinematográfico.
Si tuviéramos que poner una fecha como inicio de las películas del oeste americano, sería 1903. Aquel año se estrenaba Asalto y robo al tren, del director Edwin S. Porter, considerado el padre del género.
Pero la edad de oro del western tardaría unos años en llegar. Fue en las décadas de los años 40, 50 y de los 60, años en los que se estrenaban películas como Apache, protagonizada por Burt Lancaster, o El árbol del ahorcado, con Gary Cooper.
Si vuelvo a encontrarte otra vez en la colina... Lleves revólver o no lo lleves, me dará igual. Te mataré.
El género del western ha sido tan prolijo que a veces los títulos de las películas nos han llevado a confusión. Y es que es fácil perderse entre Río Abajo, Río Bravo, Río Conchos, Río de Plata, Río de Sangre, Río Fronterizo, Río Grande, Río Lobo, Río Rattler, Río Rojo, Río Sin Retorno o un río de dólares.
¿Y para qué hablar de los duelos? Siendo una película del oeste, era fácil que todo el argumento girara en torno a eso, a un duelo. Ya fuera duelo al sol, duelo a muerte en OK Corral, duelo a muerte en Río Rojo, duelo de pillos, duelo de razas, duelo de titanes, duelo en diablo, duelo en el barro o duelo en alta sierra.
Títulos que en algunas ocasiones han traspasado generaciones enteras. ¿Quién no conoce, aunque sea de oídas, películas como Caravana de Mujeres, La Diligencia, Dos Hombres y una Mujer, Buffalo Bill, Billy el Niño, Dos Hombres y un Destino, Solo ante el Peligro o El Bueno, el Feo y el Malo?
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Todos los grandes actores de Hollywood terminaron rindiéndose al género, desde Elvis Presley, Robert Mitchum, Henry Fonda, James Stewart, Charlton Heston, Gregory Peck o Rock Hudson, pasando por Frank Sinatra, Dean Martin, Montgomery Clift, Marlon Brando, Kirk Douglas, Robert Redford o Paul Newman.
¿Y cuáles son tus planes?
Bolivia.
¿Y qué es eso?
No seas ignorante, Bolivia es un país. Está en América Central o del Sur, en una de las dos.
¿Y por qué no vamos a México?
Porque en México solo tienen calor y eso nos sobra aquí. Escucha, durante la fiebre del oro de California, ¿a dónde hubiésemos ido? A California, ¿verdad?
Sí.
Luego, cuando me refiero a Bolivia, es como decir California.
Todos ellos vistieron botas de cowboy con espuelas, cinturón con revólver y sombrero para combatir el sol del viejo oeste. Pero nadie como él llegó a encarnar este género cinematográfico. No es otro que John Wayne.
He venido observando las tierras del sur desde que abandonamos Old Fort. Es buena tierra, buen pasto para el ganado. Me voy hacia el sur.
Eres un escopeta demasiado bueno para permitirte que abandones la caravana.
Y también soy un escopeta demasiado bueno para discutir contigo.
Como decíamos al principio, el origen del western hay que buscarlo en Estados Unidos, pero el éxito se propagó como la pólvora y también llegó a Europa en la década de los 60 y de los 70, donde fue bautizado como Spaghetti Western.
Un subgénero que dominó como nadie el director italiano Sergio Leone, que conquistó al público con películas como El Bueno, el Feo y el Malo, Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio, y todas protagonizadas por un entonces desconocido Clint Eastwood.
¿Dónde está tu penco? ¿Has dejado que se te escape?
Hombre, sí, de esto venía a hablaros. Lo ha tomado a mal.
¿Quién?
Mi caballo. Se ha enfadado por los cuatro tiros que le disparasteis entre las patas. Y ahora no quiere atender a razones.
En los últimos años, los estrenos de películas del oeste quedan en el anecdotario, como es el caso de Bailando con Lobos, de 1990, o Cowboys y Aliens, del año 2011.
Yo no lo sé. No me acuerdo de nada. No me acordaba ni de mi nombre.
Dice que ellos se encargarán de eso.
En un programa tan especial como el que te proponemos esta noche, no podía faltar Joaquín Bayet. Es autor del libro Diccionario de Películas, El Western. Joaquín, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es un placer.
Muchas gracias. Joaquín, para los oyentes de la radio y para mí, ¿qué es el western? ¿Cómo definirías tú lo que es el género western?
¿Cómo definir un género tan sumamente complejo como el western? Es una pregunta difícil. Yo les pongo levemente en la introducción del libro. El western como tal, yo diría que no existe como género, básicamente porque es un marco espaciotemporal. Es decir, es historia americana y es ese marco, simplemente, nada más. Pero en el fondo, claro, integra melodramas, Johnny Guitar es un melodrama, integra cine bélico, porque, no sé, cualquier película desarrollada en la guerra civil es cine bélico. Sin embargo, digamos que ese marco espaciotemporal es tan potente, absorbe tanto las otras características genéricas que terminamos vinculándolo a lo que es el western. Pero es complejo definirlo porque, insisto, es simplemente un marco espaciotemporal, pero es que dentro de él hay todos los géneros posibles. Es que hasta el propio género fantástico, terror, hay westerns donde hay vampiros, es decir, es que...
Bueno, últimamente hasta extraterrestres, ¿eh?
Extraterrestres, efectivamente. Es tan sumamente complejo que es muy difícil definirlo más allá, insisto, de estas características espaciotemporales.
Correcto.
De desarrollarse en Estados Unidos y pues entre 1776 y, no sé, y 1915, por decir ciertas fechas.
Joaquín, el western ha sido también un instrumento para mitificar la conquista de aquellas tierras americanas y dejar en segundo plano lo que aquello supuso.
Hay una mitificación, eso es cierto, pero también hay ¿cómo explicarlo? Hay un cuestionamiento constante hacia lo que significa esto. Lógicamente, el papel de los pioneros, que como bien decíais previamente, iban en esas caravanas, esos carromatos tremendos, pues por las montañas rocosas, que es una cosa inimaginable pensar todo lo que sufrieron en esos años, lógicamente eso merece una mitificación y se ha mitificado, efectivamente. Pero hay un cuestionamiento, y muy profundo. Habitualmente el western se vincula hacia el menosprecio del indio o hacia la supremacía del pueblo blanco, y no es así. Generalmente, cuando se analiza el western como debe analizarse, se ve claramente que hay un cuestionamiento, hay una crítica profunda hacia todo el trato de las tribus por parte de el hombre blanco, de todos esos pioneros a los cuales mitifican en una parte, pero critican en otra.
Vamos a apartar el aspecto antropológico de lo que significa el western y hablemos del western como género cinematográfico. En tu opinión, ¿cuáles son los ingredientes de una buena película del oeste? ¿Qué es lo que no puede faltar? Supongo que además del salón, los caballos, los pistoleros, ¿qué es lo que no puede faltar?
Sí, sí, entramos en las características de la imaginería del género, de lo que son los elementos comunes, mucho más vinculados a la forma que al fondo, pues efectivamente está ese salón donde suele desarrollarse una gran parte de la acción, claramente, el sheriff, esos desiertos o esas llanuras inmensas donde los carros van en fila buscando otras latitudes, indios, lógicamente, forajidos, pistolas, lógicamente hay toda una serie de, digamos, lugares comunes que lógicamente han de estar para que una película sea considerada como tal un western.
Hombre, pero el de la funeraria no puede faltar, ¿eh?
El de la funeraria no puede faltar, deseando que muera todo el mundo y quedarse con todo lo que llevan en los bolsillos, vamos.
Voy a poner a prueba tu cultura cinematográfica en lo que a pelis del oeste se refiere. Por ejemplo, aquellos que no terminan de engancharse con el género, una película que te enganche al oeste, casi sí o sí, ¿cuál sería?
A ver, hay una película que habitualmente se dice que es la que gusta a los que no les gusta el western, que es Solo ante el peligro. Que a mí es una película que me fascina profundamente, es una de mis películas, pero suele decirse eso, que es una película que le suele gustar a quienes el western no suele engancharles mucho.
Solo ante el peligro, ¿no?
Solo ante el peligro, que es la de Fred Zinnemann del año 52.
Oye, ¿y la película más premiada cuya temática era el western y el oeste, cuál ha sido? ¿Cuál es la que más Oscar ha recibido?
A ver, el western es un género que nunca ha estado demasiado bien apreciado, demasiado apreciado, mejor dicho, por la Academia. Sin embargo, en la revitalización que el género tuvo a finales de los 80 y gran parte de los años 90, pues Bailando con Lobos consiguió 7 Oscars, que no es un número menor. Y la verdad es que en estos momentos no recuerdo ninguna otra película, ningún otro western con más Oscars.
No te preocupes, pretendo crear una guía orientativa y no ser un tribunal inquisidor y examinador, ¿no?
Sí, yo encantado.
La película del oeste, título de la película del oeste que mejor recrea la épica de los colonizadores.
Sí, probablemente, a ver, aquí estaría complicado el tema, porque es que hay muchas, pero quizá The Big Trail, La Gran Jornada, que es una película dirigida por Raoul Walsh en el año 30, es con John Wayne, un John Wayne jovencísimo. Quizás la película que recrea esa épica de los colonizadores con una poética maravillosa.
¿El western más violento, en tu opinión?
Quizá el más violento en muchos aspectos para mí quizás sería Grupo Salvaje.
Uh-huh. El western más malo jamás hecho.
Aquí hay muchos, ¿eh? Aquí hay muchos, efectivamente. Pues, pregunta sumamente difícil porque hay muchos.
Hay muchos.
Quitando muchos spaghetti westerns que no me entusiasman demasiado, yo hay una película que aborrezco profundamente que es Wyatt Earp, la de Kevin Reynolds que protagonizó Kevin Costner. No la soporto.
Ya. ¿Hay un primer western, el considerado primera película del oeste? ¿Se sabe ese título?
Sí, hay un cortometraje de 1899.
¿1899?
Es un cortometraje de unos 45 segundos.
Wow.
Que es considerado el primer western, que es una escena en un salón de dos tramperos que se enfadan entre sí, pelean y tal, y el dueño del bar los echa. Nada más. Es simplemente eso, pero está considerado como el primer western que se ha hecho, y es de 1899.
Bueno, estoy hablando con Joaquín Vallet, el autor del libro Diccionario de Películas, El Western. Hoy proponemos disfrutar con este género literario y cinematográfico. Por cierto, en tu libro, ¿cuántas películas incluyes en tu diccionario? Porque supongo que están todas las que son, y son todas las que están. Esto es matemático, ¿no?
Se ha intentado que sea así. Hay unas 1.200 películas y se ha intentado pues que, lógicamente, las grandes, grandísimas películas están, que no pueden faltar, obviamente, pero que haya mucha rareza también, mucha película desconocida y que si se aporta el pequeño granito de arena para que se conozcan, pues estupendo.
Uh-huh. Fíjate que estamos hablando de películas. Te he preguntado por la película que más puede enganchar al género, la más premiada, la que mejor recrea la épica. Vamos a hablar de actores que tienen que ver con el mundo del western y del oeste. A partir de las 2 de la madrugada voy a hablar probablemente del rey de estas películas, que sin duda ha sido John Wayne, pero hay otros actores que también sin duda alguna han formado parte y forman parte de la historia del western. Escucha este corte naturalmente traducido, o mejor dicho, doblado.
Todos sabéis por qué estoy aquí. Necesito reunir tantos agentes como me sea posible.
suena Gary Cooper. Una pregunta, ¿el peso del western en la carrera cinematográfica de Gary Cooper es significativo?
Es tremendamente significativo porque Gary Cooper empezó como especialista, porque era un jinete fabuloso, y empezó como especialista en precisamente westerns. Y sus primeras películas como actor profesional, actor protagonista, a partir del año 25-26, la gran mayoría son precisamente westerns. Por tanto, claro, es un actor cuya relevancia en el género es absolutamente trascendental y que una grandísima parte de este género no se puede entender sin él. Y de hecho, en Sol ante el peligro, precisamente gana su segundo Oscar como mejor actor. Y esto, lógicamente, es muy significativo del peso que Gary Cooper tiene en este género y lo que el género también significó para él.
Otros actores, que a lo mejor algún oyente sorprende que pregunta, oiga, ¿el peso de películas del oeste en la carrera cinematográfica de James Stewart es importante?
Es importante, pero se da un dato curioso. El primer western que James Stewart interpreta, si no recuerdo mal, es Arizona, en el 39, y no hace ninguno más hasta el año 50. Por tanto, digamos que el western tiene una importancia tremenda en su trayectoria, pero en su trayectoria de madurez. Cuando ya James Stewart era un actor tremendamente consolidado, y sobre todo en los que Anthony Mann dirigió, que ahí, pues bueno, era un antihéroe, esquizoide, inestable, psicológicamente obsesivo, rompía, digamos, con su imagen de bonomía habitual de las películas, pues, no sé, por ejemplo, de Frank Capra.
Correcto. Oye, siempre hemos asociado a Kirk Douglas como un actor más asociado al mundo de los romanos, de los circos romanos. ¿Ha hecho también western? ¿El western en su carrera ha tenido peso?
El western en su carrera ha tenido un peso relativo. Tiene westerns fabulosos, Camino de la Horca, de Walsh, El día de los tramposos, de Joseph Leo Mankiewicz. Pero sí que es cierto que es un actor tan sumamente versátil, porque no solo en Espartaco, esa imagen pues de los circos romanos y tal, sino que ha hecho prácticamente de todo, interpretó hasta Van Gogh, o sea que... Y claro, digamos que para un actor tan sumamente versátil como Kirk Douglas, el western tiene importancia, pero digamos que al mismo nivel de... otros géneros y de otros papeles.
Comprendo. Fíjate, me ha sorprendido en el debate que manteníamos para saber hacia dónde dirigir los contenidos del programa. Me hablaban de que un tipo que en su carrera ha tenido mucho peso el cine del oeste, y a mí me ha extrañado, no sé por qué, Steve McQueen. ¿Realmente ha habido mucho peso del oeste en su carrera?
Steve McQueen, digamos que la película que lo confirmó como actor estrella es un western, es Los Siete Magníficos.
Todos los días se aprende algo, claro.
Por tanto, claro, Steve McQueen hasta esa película era un actor juvenil. No olvidemos que 2 años antes había hecho The Blob, que era una película de serie B, de ciencia ficción, una masa devoradora que venía del espacio y que se los comía a todos.
Wow. Pues
esa peli está hecha 2 años antes de Los Siete Magníficos. Por tanto, claro, es la película que le da auténtica relevancia. Sí que es cierto que westerns tiene pocos, tiene Nevada Smith en el 66, Tom Horn en el 80, Junior Bonner, que bueno, es un western de aquella manera. Es decir, tiene relativamente pocos, pero sí que es cierto que la película que lo lanza es un western, precisamente.
Ajá. Oye, ¿y Marlon Brando también ha hecho incursiones en el cine del oeste?
Su única película como director es un western.
Vaya.
Rostro impenetrable. Es una película bellísima, maravillosa, destrozada en el montaje, porque en su montaje original duraba unas 4 horas y media, llegaba a 5 horas, y la productora la destrozó y la dejó en 140 minutos. Pero es un western bellísimo, maravilloso, y bueno, Marlon Brando tiene aparte otros. Sí que es cierto que no demasiados, Viva Zapata en el 52, Missouri en el 76, Sierra Prohibida en el 66, pero que su única película como director es precisamente... Es un western, y un western, además, excepcional.
Joaquín, ¿estarás de acuerdo conmigo que... Cuando digo estás de acuerdo conmigo, quiero decir que es lo que yo pienso. La imagen de un tipo del oeste, actor del oeste, contemporáneo, cercano, en tiempo, en tal... Clint Eastwood, ¿no?
Clint Eastwood es el western contemporáneo. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Básicamente porque la iconografía del cowboy, por llamarlo de alguna manera, el vaquero contemporáneo, es la suya, es la que Sergio Leone le da en los Spaghetti Westerns, en los cuales dirigió a Clint Eastwood. Por tanto, esa iconografía, ese poncho, esas pistolas, generalmente se asocia claramente a lo que Clint Eastwood ofrece a partir pues del año 64. Pero es muy curioso que como director solo tiene 4 westerns, siendo así que es un director que a no sé cuántas películas tendrá Clint Eastwood, unas 30 y tantas, no lo sé, pero solo tiene 4 westerns.
Uh-huh. Oye, imagino que el papel de la mujer en este género cinematográfico es un reflejo del papel en la sociedad de aquella época, ¿no? Hablamos del siglo XIX.
Relativamente. A ver, sí que es cierto que se tiene que tener en cuenta pues las características del papel de la mujer en el siglo XIX, pero también es cierto que muchas obras han pasado de esa imagen y han construido unos perfiles femeninos tremendamente poderosos. Johnny Guitar es un western feminista al 100%, donde los personajes masculinos son completamente secundarios. Vamos, el papel de la mujer que da es un papel tremendamente contemporáneo, incluso adelantado, yo diría que a nuestro tiempo, al 2018. La película es del 54 y se desarrolla, lógicamente, a finales del siglo XIX. Es por eso que es la representación de la mujer en esos años, hasta cierto punto, porque hay muchas veces en las cuales se rompe esa imagen tradicional y se opta por unos perfiles femeninos de una fuerza tremenda.
Si yo tuviera que poner un nombre propio a la banda sonora de las películas del oeste, sería el de Ennio Morricone. Si tuvieras que poner un nombre a la dirección, ¿quién sería? ¿Quién representa para ti la mejor dirección del western?
Pues John Ford.
¡Ay, amigo!
Sin la menor duda, John Ford.
Ver la filmografía de John Ford inevitablemente es dar un repaso a lo que ha sido el género y a lo que podemos definir como el género, el western, ¿no?
A ver, John Ford, para mí, lo digo sin ningún tapujo, es el mejor director de toda la historia del cine. Tal cual, John Ford trasciende el cine, es el arte del siglo XX, Picasso, John Ford, tal cual, al mismo nivel. Y claro, los westerns de John Ford son auténticas obras de arte absolutas y trascienden también lo que es el propio western.
Recuérdame 2-3 títulos de John Ford.
Pues a ver, mi película es Centauros del Desierto. Para mí es su obra maestra.
Centauros del Desierto.
Centauros del Desierto del año 56. Pero La Diligencia estaría también. Pasión de los Fuertes, que es una película impresionante. For Apache. El hombre que mató a Liberty Valance.
Es decir,
es que John Ford es el cine. No hay más.
Bueno, la verdad es que, como habéis podido comprobar, al menos yo lo he comprobado, Joaquín Vallet es todo un espectáculo del cine del oeste, se lo conoce todo, se lo sabe todo. Yo creo que eres el clásico friki del cine del oeste, vamos, se puede decir con toda tranquilidad, ¿no?
Hombre, y encantado de la vida. Es decir, a ver, a mí, yo los pongo en el libro. El primer recuerdo cinematográfico que yo tengo, a los, no sé, 3-4 años, es un western. Dudo si es Solo ante el peligro, Raíces profundas, dudo en cuál, pero son pelis que yo vi en la televisión, en esos pases de los sábados por la tarde fabulosos, pues yo los vi en el año 82-83, que yo tenía pues 4 o 5 años. Uh-huh. Por tanto, claro, es un género que me ha acompañado siempre y al que profeso una pasión desbordada.
Esto es solo parte de lo que él sabe. Desde luego, todo lo que sabe lo ha volcado en un libro, Diccionario de Películas, el Western. Joaquín, gracias por atenderme y abrimos ahora las puertas de salón. Iremos a las noticias y después en ese salón nos esperan tipos increíbles, naturalmente con mucho cuidado y todos cargados con nuestros revólveres. Gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Su 1,90 m, su parsimonia en los movimientos y su amable sonrisa le abrieron las puertas de Hollywood. Rodó más de un centenar de películas y estuvo nominado a los premios de la Academia en 3 ocasiones. Fue precisamente a la tercera, en el año 1969, cuando el primero de nuestros 3 protagonistas de esta noche recibía el Oscar al mejor actor por su interpretación en Valor de ley.
No me había dicho que tuviera esposa.
Ah, no me duró mucho tiempo. Mis amigos eran una pandilla de ratas del río y a ella no le agradaba su compañía. Hasta que un buen día me dejó y se casó con uno que estaba empleado en un almacén de Paducah. Adiós, Rooster, me dijo. Tú no tienes sentido de la decencia como yo.
Esta es la historia de un chico normal, de una familia normal, que se convirtió en una de las estrellas de cine más populares de Hollywood. Pasó parte de su infancia en Lancaster, en el desierto de Mojave, y fue allí donde aprendió a cabalgar, una afición que años después mostró en las películas del oeste que protagonizaría.
Fue a sus 20 años y tras una lesión que torció su carrera deportiva en la universidad, cuando John Wayne comenzó a trabajar de forma temporal en los estudios Fox como carpintero y atresista. Así conocería al director de cine John Ford, quien se fijó en Wayne y en su 1,90 m de altura durante el rodaje de la película Madre Mía en 1928.
John Wayne estaba al cuidado de unas ocas cuando de pronto las aves se colaron en el rodaje de una escena. A los gritos y el enfado inicial del director le siguieron las risas de todo el equipo. Aquel grandullón no era más que un joven tímido, de movimientos desgarbados, que intentaba con dificultad controlar las aves. Así nació una relación profesional y de amistad entre John Ford y John Wayne, que duraría toda la vida. De hecho, John Ford le ofreció sus primeras apariciones en el cine, pequeños papeles en varias de sus películas y les recomendó ante otros directores.
Después de varios años participando en western de serie B, sería de nuevo John Ford quien le brindaría su gran oportunidad. John Wayne protagonizaba La Diligencia. Era el año 1939.
¿Con que usted es el famoso Ringo Key?
Mis amigos me llaman Ringo. El apodo que tenía cuando era niño. Mi nombre es Henry.
Ahora sí se fijaba el público y la crítica en aquel rudo vaquero de 1,90 m. Llegarían también de la mano de John Ford largometrajes como Ford Apache, Río Grande, El Hombre Tranquilo y Centauros del Desierto.
El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto.
La combinación Ford-Wayne dio como fruto 20 películas, pero no sería el único director de Hollywood que deseaba tener a Wayne en su reparto. Fue el caso de Henry Hathaway, bajo cuya dirección rodaría 6 largometrajes, entre otros Arenas de Muerte, en el que John Wayne compartía reparto con la bellísima Sofía Loren.
Ven, te invito a la copa.
No.
¿Por qué no? Es mi última noche. Tal vez mi última noche en Tombuctú. Vamos, celebraremos la despedida.
El tercer director y productor con el que más películas rodaría fue Howard Hawks. En su caso, 5 largometrajes, entre ellos Río Bravo, El Dorado y Río Lobo. En 50 años como actor, John Wayne trabajó en casi 160 largometrajes. Incluso se atrevió con la dirección. Fue en 1960 cuando se ponía delante y detrás de la cámara en el western El Álamo.
Mi grado es el de coronel.
También yo lo soy, pero no resultaría algo tonto que los dos repitiéramos coronel, 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 como si fuésemos un par de cotorras. Tráteme como amigo y llámeme Crockett.
A pesar de su trayectoria, John Wayne tendría que esperar hasta el año 1969 para recoger su única estatuilla dorada. Fue por su actuación en Valor de Ley. The winner is John Wayne in True
Blood. Wow. If I'd known that, I'd have put that patch on 35 years earlier.
Si hubiera sabido esto, me hubiera puesto el parche en el ojo 35 años antes. Señoras y señores, no soy extraño en este escenario. He subido y recogido esos maravillosos hombres dorados antes, pero siempre para amigos. Una noche subí dos veces. Una para el almirante John Ford y otra para nuestro querido Gary Cooper. Estuve muy diestro e ingenioso esa noche, pero esta noche no me siento muy hábil, muy ingenioso. Me siento muy agradecido. Muy humilde. Y debo dar las gracias a mucha, mucha gente. Quiero dar las gracias a los miembros de la Academia, a todos ustedes que nos están viendo por televisión. Gracias por seguirnos con tanto interés en nuestra gloriosa industria. Buenas noches.
La industria cinematográfica reconocía la larga trayectoria de un hombre que había llegado al cine por casualidad y que tuvo que aprender el oficio. Contra los que le acusaban de ser un mal actor siempre argumentaba lo mismo: a la gente le gustan mis películas y eso es todo lo que cuenta.
Y no le faltaba razón. Durante la década de los 50 y 60, John Wayne fue el actor más taquillero de Hollywood. Por fin, John Wayne tenía el reconocimiento de la Academia, que se sumaba al respeto del público y al cariño de sus compañeros de profesión.
Muestras de afecto que se manifestaron durante los largos 16 años en los que John Wayne se batió en el mayor de los duelos, esta vez sin pistolas, un duelo a vida o muerte contra el cáncer. Una enfermedad que se le atribuyó al rodaje de la película El Conquistador de Mongolia, que se había rodado en el desierto de Utah, cerca de un campo de pruebas nucleares.
Del cáncer de pulmón fue operado y sobrevivió, pero el cáncer de estómago le ganó la batalla. A sus 72 años, el 11 de junio de 1979, John Wayne se apagaba. En su epitafio, sobre una tumba vacía, se puede leer en perfecto español, feo, fuerte y formal. Pero esa es otra historia.
Y nadie mejor que Juan Tejero, escritor y crítico de cine, para hablarnos de John Wayne. Es autor de la biografía de John Wayne. Juan Tejero, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Vamos a ver, estamos ante un hombre que tuvo una infancia normal, feliz, una juventud también muy normal en Estados Unidos, donde es frecuente que muchos jóvenes puedan estudiar en la universidad gracias a una beca deportiva. Bueno, en su caso se lesionó y por lo tanto se le acabó la beca deportiva y tuvo que abandonar sus estudios universitarios. Como ocurre en muchas ocasiones en la vida, la casualidad hizo que empezara a trabajar como carpintero en el departamento de atrecho de un estudio cinematográfico y que de ahí pasara a colocarse delante de la cámara. ¿Cómo fue ese salto?
Bueno, él era, como tú dices, era muy buen deportista, entonces para él fue una buena manera de sacarse un dinero mientras estudiaba en la universidad. Y al lesionarse con el equipo de rugby, el que era una de las principales figuras y que tenía un cierto futuro, pues un verano decidió trabajar en el cine. Empezó trabajando como en atrecho, pero su buena planta física pues llamó la atención de John Ford, que ya le situó como extra en un par de películas. Se conocieron, establecieron una buena amistad, y ahí John Wayne vio que podía ganarse bien la vida trabajando en el séptimo arte y decidió dedicarse por completo a la carrera de actor.
Correcto. Y imagino que sus primeras intervenciones en películas deben ser como para olvidar. En tu opinión, ¿a partir de qué año podemos empezar a ver películas de John Wayne y considerar que hemos visto una buena película del género del oeste?
Bueno, la carrera de John Wayne es muy curiosa porque él en el año 30 se convierte en protagonista de una gran producción, La Gran Jornada, dirigida por Raoul Walsh, que ya era uno de los directores más reputados de Hollywood. Él en aquel momento era una presencia, pero tenía eso, una figura estupenda y daba muy bien en pantalla. La película fue uno de los grandes fracasos comerciales de la época. De hecho, fue la que condenó al western a penar durante una década en la serie B, y en estudios como La República, estudios siempre menores, ninguna mayor quiso acercarse a este género, y así fue como John Wayne, siendo muy bien recibido por la crítica y alabada su interpretación, pues se vio condenado a trabajar a destajo, pero siempre en western de segunda categoría. 9 años después, John Ford le convierte en el protagonista de La Diligencia, que es la película que marca un antes y un después en el western. A partir de ese momento, ya las películas del oeste no son un género menor, sino que los grandes directores norteamericanos se dedican a este género pues con mucha intensidad. John Ford, Howard Hawks, el propio Raoul Walsh, Henry Hathaway, etcétera. Y es a partir de ahí cuando John Wayne, sobre la marcha, va refinando cada vez más sus alardes interpretativos y adquiriendo un talento innegable, aunque muchos críticos de la época nunca se lo quisieron reconocer. Entonces, La Diligencia es la película que marca el inicio real de la carrera de John Wayne como gran actor, y si me preguntas por su primera gran interpretación, yo creo que es en Río Rojo. 9 años después, porque es del 48.
Qué buena película. Fíjate que la década de los 40 fue una época, una década muy productiva para John Wayne. Es curioso porque, claro, cuando hablamos de la década de los 40, inmediatamente hay que pensar en la Segunda Guerra Mundial. John Wayne se libra de luchar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto por qué pasó? Porque no combatió el que además posteriormente se conocería como el héroe de América, ¿verdad?
Sí, fue uno de los temas más controvertidos que hay en la biografía de John Wayne, y además un episodio que él odiaba que se lo comentaran, porque era muy consciente que mientras otros actores, compañeros suyos como Gable, como James Stewart, como Tyrone Power, se alistaron para luchar en el frente, él aprovechó esa ausencia de grandes estrellas para abrirse paso en el panorama cinematográfico. Claro, los grandes, la mayoría de los grandes estaban combatiendo en la guerra, con lo cual había un hueco que llenar. Y John Wayne, que en principio pensaba alistarse, pues poco a poco lo fue dejando, presionado por esa necesidad de adquirir un estatus, porque tenía una familia que mantener y, ¿por qué no?, pues porque tenía delante sí la oportunidad de su vida. Pidió varias prórrogas y, bueno, poco a poco se le fueron acabando las oportunidades para entrar en combate, y una vez que acabó la guerra, pues a él le quedó muy mal sabor de boca. John Ford, que era su mentor, su gran amigo, también, pero también el hombre que más le hizo sufrir en un plató, cuando quería enfadarle y cuando quería sacarle de quicio, le recordaba que él nunca había combatido en la Segunda Guerra Mundial. Y era algo que a John Wayne siempre le provocó grave sufrimiento.
Comprendo. Está claro que fue muy fructífera la relación entre John Wayne y John Ford. Hemos contabilizado hasta 20 películas juntos. ¿Qué veía en Wayne el director de cine y qué veía John Ford en el actor?
Bueno, pues los dos se complementaban perfectamente. John Ford encontró en John Wayne, en La Diligencia, un actor al que moldear. Era barro en las manos de John Ford. De hecho, en ese rodaje le martirizó completamente. El objetivo de John Ford era, por un lado, pues saciar esa vena sádica que tenía, sobre todo cuando vivía, y por otro, sacar todo lo que John Wayne tenía dentro, y él todavía no lo sabía, después de haber estado 9 años pues penando por la serie B, que no le exigían interpretar, solamente le exigían ser una presencia. Y John Wayne encontró a John Ford, el hombre que le dio la gran oportunidad de su vida, el hombre que confió en él, el hombre que le proporcionó los mejores papeles, y ese padre, a veces cariñoso y a veces tiránico, mucho más de lo segundo que de lo primero. Entonces fue siempre un sentimiento de amor-odio el que tenía Wayne hacia Ford, pero también una gran lealtad que mantuvo hasta el último de esos días.
¿Es cierto que Wayne bautizó con el nombre de la oca salvaje a su barco por ese primer encontronazo con John Ford cuando se le metieron las ocas en medio de una escena que estaban rodando?
Sí, parece que fue así, porque John Wayne siempre estuvo eternamente agradecido a Ford. Hay que tener en cuenta que cuando trabajó en La Diligencia, John Ford ya era un gran director, ya era uno de los nombres, una de las vacas sagradas de Hollywood. Y además, siempre también tuvo muy en cuenta que John Ford estuvo muy presionado para no contar con Wayne en La Diligencia. Los productores no veían a este actor, querían una estrella, un nombre consagrado. No confiaban en aquel que había hecho su primer papel 9 años antes, encima en uno de los grandes fracasos comerciales. Querían a Gary Cooper. La suerte quiso que Gary Cooper pedía mucho dinero y que además John Ford se negó en rotundo a pensar en otro hombre que no fuera John Wayne. Y bueno, el nombre que le puso al barco fue uno de los muchos homenajes que Wayne hizo a lo largo de su carrera a su gran mentor.
Quiero recordar que en el año 69 el actor recibe el Oscar al mejor actor por su interpretación en la película Valor de Ley. Esta es naturalmente una peli que hizo bajo la dirección de su buen amigo John Ford. Una peli que a los
no,
más jóvenes...
Perdón,
Henry Hathaway, correcto. Sí. Digo, a los oyentes más jóvenes les va a sonar esto de Valor de Ley, porque en el año 2010 los hermanos Coen hicieron un remake protagonizado, entre otros, creo recordar que era por Jeff Bridges y por Matt Damon. Recordamos a Wayne, recibe el Oscar con un parche en el ojo, el parche que llevaba su personaje precisamente en esta película. Juan, vamos a entrar en aspectos, en facetas de la vida personal, sin ánimos de ser exhaustivos, por favor. Primero, sus ideales políticos, absolutamente conservador y además orgulloso de dejarlo claro.
Sí, un americano muy patriota, que estaba convencido del gran valor que tenía su nación, que siempre la defendió, lo que hoy sería un republicano. Pero por otro lado, mucho más liberal de lo que la gente ha pensado o de lo que más o menos se le tachó. Él durante mucho tiempo defendió a compañeros que estuvieron perseguidos en la caza de brujas. Lo que pasa es que lo hizo un poco bajo cuerda, porque él no buscaba reconocimiento. Era un hombre de unas profundas convicciones. Además, en los años 50, que eran los años duros de la caza de brujas, él se sabía con un poder enorme y de vez en cuando podía levantar la voz. Pero lo que está claro es que era un conservador muy, muy duro, y en la guerra de Vietnam, pues no tuvo ningún reparo en apoyar el conflicto y enfrentarse a todo aquel que osaba criticarle.
Se casó 3 veces, tuvo 7 hijos. ¿Alguno de los hijos se dedica al cine?
Bueno, lo intentaron. Patrick Wayne fue actor, al principio a la sombra de su padre o de sus amigos, como podía ser Henry Hathaway. De hecho, participó en El Álamo, tenía buena planta, pero ni estaba sobrado de talento, ni tampoco pudo nunca salir de la pesada sombra que era el nombre de su padre.
Correcto. Decían mis compañeras Carmen y Mónica en el relato que el epitafio de John Wayne dice: feo, fuerte y formal, pero que está sobre una tumba vacía. ¿Esto es cierto?
Es una leyenda que hay, que puede que sea cierta. A mí me extraña un poco. Lo que sí que es cierto, que su última mujer dijo que en la tumba que todo el mundo visita solo hay una lápida, porque ella la había colocado el cuerpo en otra tumba para que nadie quisiera profanarla. A mí me extraña porque la mayoría de las grandes estrellas tienen su tumba, ahí está el cadáver, y no hay costumbre de profanar los cementerios en Estados Unidos. Y bueno, ahí reposan, pues desde Rodolfo Valentino hasta que iban hasta los más grandes. No sé por qué la tumba de John Wayne iba a ser profanada, pero bueno, el caso es que está esa leyenda negra que yo nunca he leído que esté confirmada.
Juan Tejero, escritor, crítico de cine, autor de la biografía de John Wayne, nos sirve además tanto el actor como este compañero para abrir las vidas de otros 2 grandes de Hollywood. Querido Juan, gracias por atenderme, por tu tiempo. Un abrazo fuerte.
Ha sido un placer.
Y enhorabuena por la biografía de John Wayne, por cierto.
Muchas gracias.
Él fue uno de los tipos más duros de Hollywood, a pesar de que su primer papel fue vestido de mujer. Su imagen es la viva representación del cine de los años 50 y 60. Llegó al séptimo arte por casualidad y porque era el camino, decía, más sencillo para ganar dinero. Bajo la apariencia del todo me da igual, se escondía una sonrisa socarrona y un gran trabajador. Participó en 133 películas y protagonizó algún que otro escándalo, pero siempre le recordaremos por su forma de cabalgar. Señoras y señores, esta noche otro grande,
el gran Robert Mitchum.
Robert Charles Darman Mitchum nació en Bridgeport, Connecticut, el 6 de agosto de 1917. Por sus venas corría sangre irlandesa, escocesa, india y noruega. A los 2 años perdía a su padre en un trágico accidente. A los 7 su madre publicaba sus poemas en un periódico. Aquello lo convirtió en el niño más popular del barrio.
Con 14 años, Robert Mitchum decidió marcharse de casa, convirtiéndose en un vagabundo que alternaba el autostop y los trenes de mercancías con las bandas juveniles y los conflictos con la ley, un desarraigo que siempre le acompañó a lo largo de su carrera cinematográfica.
Tras ganarse la vida como minero, boxeador e incluso como ayudante de un astrólogo, Robert Mitchum llegó al cine con un solo objetivo: ganar dinero sin esfuerzo. Su oportunidad llegaba en 1943 en una serie de western llamada Hop Along Cassidy.
Su primer maestro por aquel entonces fue el veterano William Boyd. Años más tarde repitió la operación aprendiendo de cada gesto y cada mirada del mítico Spencer Tracy cuando coincidieron en la película 30 segundos sobre Tokio. Comenzaba la carrera de un mito.
Ah, yo tengo un extraño presentimiento.
¿Sí?
Creo que esto no va a ser tan fácil como nos figurábamos.
Yo también pienso lo mismo.
Bueno, mi avión está allí. Voy a echarle un vistazo.
Y yo a mi pato. Hasta mañana.
Adiós.
Buenas noches.
Robert Mitchum se hizo famoso por seleccionar sus papeles en función de los días libres que había durante el rodaje. Nunca veía sus películas. Decía que no le pagaban por ello. Después de participar en 133 producciones, hizo siempre de sí mismo.
Su expresión de tipo duro en el cine negro y sobre todo en el western era delatada en ocasiones por una ligera sonrisa donde reflejaba su fantástico sentido del humor. En su carrera también hubo momentos delicados, como aquella ocasión en la que fue detenido por posesión de marihuana y estuvo a punto de mandar al traste toda su carrera.
Robert Mitchum trabajó duro para convertirse en el antidivo de Hollywood, dejando para la historia frases legendarias como «Me importa un comino» o «Solo tengo 2 formas de actuar, con o sin caballo». De su vida personal destacamos su matrimonio con Dorothy Spence, con quien tuvo 2 hijos, James y Chris.
Fuera del matrimonio también tuvo otra hija, a la que llamó Petrina. Su nombre siempre estuvo asociado al escándalo y al desenfreno en el mundillo hollywoodiense. Cuentan las crónicas del momento que tuvo affairs con actrices como Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Ava Gardner o Shirley MacLaine.
Uno de los aspectos menos conocidos de la carrera de Robert Mitchum fue sus incursiones en la música, como cantante y compositor. El crítico Greg Adams llegó a escribir: a diferencia de la mayoría de otros vocalistas célebres, Robert Mitchum realmente tenía talento musical. Su música puede escucharse en películas como Río sin retorno y La noche del cazador.
La falta de humildad también fue parte de su esencia como actor. Consideraba que no era posible actuar mejor, solo era posible actuar más. En los premios de la Academia de 1946, la película También somos seres humanos fue nominada para 4 Óscar, incluyendo la única nominación de Mitchum como mejor actor de reparto.
Tú has tenido pavo, las otras unidades han tenido pavo, los generales han tenido pavo, mis hombres tendrán pavo.
Lo hemos procurado.
No basta con procurarlo. O nos traes esos pavos o el cuerpo de intendencia tendrá que buscarse un nuevo teniente.
Echaré un vistazo por ahí y veré lo que puedo hacer, señor.
¿Qué hay de las ciruelas y demás?
Ciruelas.
Entre su palmarés destacan el premio Cecil B. DeMille en 1992 a toda su trayectoria artística y el premio Donostia que le entregó el Festival de San Sebastián en 1993. Solo 4 años más tarde, el 1 de julio de 1997, Robert Mitchum fallecería de un cáncer de pulmón en Santa Bárbara, California, a solo un mes de cumplir 80 años.
Para hablar de más detalles sobre Robert Mitchum, me acompaña toda una autoridad. Querido Fernando Barahona, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muchas gracias, buenas noches.
Hola, Fernando. Oye, antes de nada, hablar de Mitchum es hablar de uno de los símbolos de Hollywood, probablemente más vibrantes y más canalla.
Sí, porque dentro de lo que es el gran cine clásico de Hollywood, Robert Mitchum lo que aporta es precisamente ese sentido de antihéroe, aunque no en todas sus películas fuera ese malo, ese sentido canallesco, pero al contrario que los grandes galanes de aquella época, los grandes actores como Robert Taylor, Tyrone Power o Errol Flynn, que eran los que en aquellos años 40 y primeros 50 estaban en primera línea, lo que va a aportar Robert Mitchum, como también Kirk Douglas en buena medida, pues ese sentido más ambiguo, esa mirada tremenda en ocasiones y ese sentido de lo que hoy se ha llamado canallesco, que es una especie de línea difícil y dúctil entre el bien y el mal. Por eso él hace rodado mucho western, pero son los western que hace, salvo El Dorado, también son western negros, son film noirs que están ambientados en el oeste. Y eso es lo que aporta, y su mérito es haberse convertido en estrella, interpretándose a veces a sí mismo, pero también siendo capaz de interpretar personajes complicados sin ser el héroe de la película. Se puede decirse que es la gran diferencia de Robert Mitchum con los otros grandes actores del gran cine clásico de aquella época.
Comprendo. ¿Y cómo le llega su primera oportunidad en el cine?
Sí, pues le llega por casualidad. Vamos, él, dentro de los muchos trabajos que estaba teniendo, pues uno de sus amigas pues le dice, bueno, te vamos a hacer aquí algunas pruebas porque en el mundo del cine a lo mejor consigues algo. Y le empiezan a dar pequeños papelitos, pues de a veces de extra, con unas pocas frases, y después en western, de serie Z casi, basadas en novelitas de Stephen Gray, aprovechando pues esa mirada turbia que tiene. Y es casi por casualidad, porque también somos seres humanos, pues hombre, es una película más envejecida, no es una de sus mejores películas, y además el protagonista era Burgess Meredith, pero allí consigue un papel distinto a los que luego interpretará y consigue esa nominación al Oscar al mejor actor secundario. Y es a partir de este 1946 cuando ya consigue papeles más importantes, y enseguida le vendrá pues su primera gran obra maestra, que es Retorno al pasado, de Jack Turner, uno de los grandes títulos del cine negro.
Una de sus célebres frases fue aquella de «Solo tengo dos estilos de actuación, con y sin caballo». ¿Tanto dominaba este género?
Sí, aunque el caballo, casi el cine negro puede decirse que tiene más presencia en su filmografía. Él hacía esas butades, esas frases graciosas. También en otra ocasión dijo que ser actor era fácil porque lo único que tenía que hacer, y para eso le pagaban muy bien, pues era aprenderse los diálogos y no tropezar con el escenario, poniendo así un sentido de broma en sus interpretaciones. Sí, era una persona bromista, que sarcástica, que ese nivel, ese carácter, esa imagen que da en sus mejores películas, pues también la cultivaba de cara a la prensa, porque además en aquellos años del cine de Hollywood pues se cuidaba esto de cultivar las imágenes que uno tenía pues como héroe, como galán, como persona más ambigua también en la vida real, aunque lo fuera o no lo fuera después exactamente, pero se trataba de cultivarlo, y él sin duda esa fuerte personalidad la tenía en las entrevistas de prensa y la tenía, por supuesto, en los estrenos de todas sus películas.
Pues estamos hablando del western. Desde luego, Mitchum es un ejemplo de este género del cine negro. ¿Cómo olvidar El Cabo del Miedo? Porque él coprotagonizó El Cabo del Miedo, ¿verdad?
Sí, la versión clásica de 1962, dirigida por Jack Lee Thompson, la protagoniza junto a Gregory Peck, y es la mejor película de la que luego se hizo con Robert De Niro y Nick Nolte, también una película interesante, la de Martin Scorsese, mucho más efectista y también notable, pero realmente esa película en blanco y negro inquietante, yo creo que la obra maestra de Jack Lee Thompson. Pues Gregory Peck es el bueno, pero también tiene su parte ambigua, porque ha podido cometer errores como abogado en el pasado, y Robert Mitchum está inquietante, realmente esa mirada es terrorífica. Igual yo creo que supera la de Robert De Niro, porque Robert De Niro lo hace de una manera más efectista, mientras que Robert Mitchum, casi sin cambiar de gesto, solamente con la fuerza de sus ojos, transmite ese pánico que se trasluce en todas las escenas de la película.
Yo te advierto,
realmente es una de sus obras maestras.
Correcto, yo te advierto que soy un auténtico fan de Robert De Niro. Me encanta todo lo que hace cuando aparece en una película. No miro ni de qué va la película, inmediatamente me apunto a verla. Por tanto, El Cabo del Miedo, cuyo protagonista fue Nick Nolte y Robert De Niro, me parece un peliculón súper entretenido.
Sí, no, sí.
Pero tengo que reconocer que el clásico en blanco y negro, que uno puede entrar con un poco de pereza, cuando ve El Cabo del Miedo, protagonizada por Gregory Peck y por Robert Mitchum, es una auténtica obra maestra, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y además a mí también me encanta Martin Scorsese y la segunda película, pero es verdad que vistas las dos, aunque los estilos sean diferentes, el argumento es el mismo, pero esa vertiente inquietante, ese estado de gracia en el que J. Lee Thompson hace esa película, pues realmente supera, y además casi toda la crítica internacional pues lo ha considerado así. La segunda película, que como digo es muy interesante también, aparecen en colaboraciones especiales precisamente Gregory Peck, Robert Mitchum, como una especie de homenaje, porque Martin Scorsese, que es un gran cinéfilo aparte de un gran director, pues admiraba profundamente la película, y entonces llamó a los dos protagonistas para hacer dos cameos que le dan ese tono de autenticidad. Realmente está este personaje, además de Mitchum, está basado, por lo menos inspirado en cuanto a esa imagen inquietante, a otra de sus obras maestras, que es nada menos que La noche del cazador, la única película dirigida por Charles Laughton, otra auténtica obra maestra, y una película también con esa imagen de ese predicador loco que lleva en sus puños grabado love, hate, amor, odio,
que
realmente causa miedo, pero solo con la mirada. Por eso ahí su mérito es que sin hacer grandes efectos sonoros, sin hacer escenas de terror explícitas, pero le ves esa mirada cuando va persiguiendo al niño y realmente se te hiela el corazón.
¿Tú tienes la impresión de que 100 años después de su nacimiento podemos afirmar que gracias a esa mirada se convirtió en uno de los actores más impenetrables que jamás conoció Hollywood?
Sí, hay muchos muchos grandes actores, pero como decía antes, el conseguirlo siendo antihéroe o con una línea delicada entre el héroe y el antihéroe, pues también tiene su mérito, y él lo tiene sobre todo por la mirada. Probablemente no podría ejercer todo tipo de papeles, es una persona que tiene una imagen considerable, por eso cuando hace de Philip Marlowe en Adiós muñeca, pues hace una interpretación extraordinaria, porque es el detective salido de las páginas de la novela En el Dorado de Howard Hawks, aunque hay el personaje que es como el trasunto de Dean Martin en esa nueva versión de Río Bravo, otra gran película, ahí quizás está un poco menos negro, es un poco más simpático, porque al final se regenera, como en todas las películas de Howard Hawks, pero es otra película que le garantiza la inmortalidad, El Dorado, o Río sin retorno, junto a Marilyn Monroe, ahí hace un poco más de héroe, porque también ha hizo en los años 50, pues también tiene películas positivas, películas con otros personajes diferentes. Realmente esa imagen poderosa le garantiza, sin lugar a dudas, un puesto en la historia del cine.
Fíjate, hablabas de héroe y antihéroe. Año 1948, fue arrestado por posesión de marihuana, tuvo que pasar 3 meses en la cárcel. El suceso no pareció afectarle. De hecho, cuando salió, su popularidad incluso había crecido. ¿Tú crees que por cosas así fue proclamado como el antihéroe de Hollywood?
Sí, además es que en aquella época las cosas eran diferentes, aparte de que luego la condena pues se la anularon, y aunque probablemente lo tomó, pero también la tomaron como chivo expiatorio, pero en esos años 40 esa imagen grandiosa que tenía las grandes estrellas del cine no les llegaba a perjudicar este escándalo. Recordemos a Errol Flynn, que también tiene un juicio por un presunto abuso de menores, que luego también se demostró que había sido un montaje que le habían preparado, pues allí le tuvo que aparecer en un juicio, tener ahí un montón de escenas escabrosas, y sin embargo su popularidad no se vio afectada. Y aquí Robert Mitchum tampoco, quizá Robert Mitchum lo tenía un poco más sencillo porque sus personajes eran más negativos. De hecho, él salió en broma diciendo, bueno, esto es como uno de mis personajes de película negra, un personaje, a un actor que hace de héroe, a un John Wayne o un Charlton Heston, a un Gary Cooper, pues sí que un escándalo de estos, que en su vida no lo estuvieron para nada, pues sí que les pudiera afectar más, pero Robert Mitchum supo pues casi meterlo como si estuviera interpretando una de sus películas, de tal manera que cuando el público salía casi tenía más morbo para después ver Esa noche del cazador o esas películas inquietantes de género, Angel Face, aunque en Angel Face quizás la más perversa es la más bella, que era Jan Simmons, pero es otra película también extraordinaria en estos años 50 y también del cine negro. Realmente cine negro y western son las dos grandes capitales, los dos grandes núcleos de este actor.
He elegido una frase bastante ordinaria, dicho sea de paso, pero yo creo que define claramente al personaje. Te cuento, a su mujer Dorothy llegó a decirle, leo textualmente, quédate conmigo y te tirarás pedos bajo bragas de seda y te sentarás en un váter de oro. Vaya forma de declararse. Esto define claramente al personaje, ¿eh?
Sí, define al personaje y a la persona interpretando a ese personaje. Es puro estilo Mitchum, con ese sarcasmo de los personajes que interpretaba. Todo lo contrario a los grandes galanes románticos, pero bueno, tiene su encanto. Y él ahí probablemente también interpretaba, porque estas cosas luego salen en los libros, en las entrevistas, porque él la recuerda y él también cultivaba su imagen, porque no olvidemos, como decía antes, que estos actores sí que cultivaban un poco su imagen, y Robert Mitchum pues tenía sus escándalos, y la verdad que tuvo muchos problemas personales con las drogas, los tuvo años después también, con mujeres, con muchos romances y muchos problemas, pero no dejaba de ser también una parte de lo que luego proyectaba, como si realmente su personalidad fuera más creíble. Nunca sabremos exactamente, porque para eso habría que haberle conocido en persona y haberle tratado, qué es lo que había de interpretación y qué es lo que había de verdad cuando proyectaba esa inquietud y esos miradas, esos ojos inquietantes cuando miraba a las personas. Ahí está la magia del cine, indudablemente.
Fíjate, un personaje tan grande dentro del mundo del cine. Bueno, sus reconocimientos destacan, lo decíamos en la pieza, el premio Cecil B. DeMille en el año 92 a toda su trayectoria artística, y el premio Donostia que le entregó el Festival de Cine de San Sebastián en el año 93, además de una nominación al Oscar por También somos seres humanos. ¿Por qué tan pocos premios a un personaje tan grande en la historia del cine?
Sí, porque casi todos los Oscars o la historia de este premio, que tiene lógicamente su prestigio, pues suele dar más a actores de carácter, actores que interpretan en el sentido convencional del término, y de aquellas personas que tienen una gran personalidad propia. Normalmente la Academia no lo reconocía, se ha reconocido años después. Pensemos en un Gary Grant que hace interpretaciones geniales, pero que como es perfectamente reconocible, en su época parece que no tenía mérito. O John Wayne, que hasta el año 69, por valor de ley, no le dan un Oscar y pasa desapercibido, pues gigantescos papeles como en Centauro del Desierto o en Río Bravo, o Errol Flynn o Robert Taylor o Tyrone Power. Es que probablemente todos los grandes mitos del cine no tienen esos Oscar, lo tienen por una película casi casi por casualidad. Y es porque la Academia no se solía fijar en esta persona porque parece que no interpretaba. Probablemente desde el punto de vista del teatro o de un estilo de interpretación que se tiene que notar, pues cuando le ves con esa mirada pétrea, pues dice, no, es que está siendo el mismo, parece que lo está interpretando. Esto hoy en día sí está más anticuado porque la historia del cine, al final lo que queda son estos personajes inolvidables, y a lo mejor otras interpretaciones que en su momento eran más interesantes. Recordamos a Paul Mooney, por ejemplo, que ganó 2 Oscars y que era un buen actor, pero hoy está más olvidado porque era más teatral, realmente se le ha quedado anticuado, mientras que esa mirada de un Clare Gable, esa mirada de Robert Mitchum, de Kirk Douglas, que tampoco tiene Oscars, es que hacemos cuenta y vemos que casi todos los grandes actores, muchos de ellos han quedado sin Oscar.
¿Qué me puedes contar, Barahona, de la muerte? ¿Cómo murió Robert Mitchum?
Sí, murió de un cáncer de estómago, a punto de cumplir 80 años, ya estaba retirado del cine, aunque en sus últimos años todavía había intentado hacer algunas películas, hizo de veterano, pues recordamos ahora La ira de Dios, junto también a Rita Hayworth, también muy veterana, y algunas otras películas más de segundo orden, y se apagó pues lentamente, pero sin embargo queda para siempre el brillo de su figura con esas películas que hemos recordado. También La hija de Ryan, donde ahí cambia un poco el estilo, sin ser, es una película más lírica, más romántica, y su personaje es un personaje sombrío, triste, pero que ahí no tiene esa perversión, sino que al contrario es víctima de Sarah Miles, que le engaña con otros hombres más jóvenes. Es también una de sus grandes películas. Además se dice, digamos, es verdad, que Robert Mitchum fue uno de los que se le ofreció interpretar Patton, la película que después le serviría a George Scott para ganar el Oscar, pero él tenía mucho interés en trabajar con David Lean en La hija de Ryan, que era un gran proyecto de un director que había hecho Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia, y que le iba a garantizar un gran prestigio. Después La hija de Ryan, aún siendo una gran película, no tuvo el éxito que se esperaba, pero queda para la historia una interpretación distinta, que no sean de esas películas negras o de western, para que él también pudiera demostrar que podía cambiar de registro. También en el melodrama tiene otros personajes interesantes, recordemos con él llegó El escándalo de Vincent Minnelli, donde también hace un personaje de una soap opera, de lo que hoy sería una de las películas o de estas series de televisión como Dallas, un precedente, y también lo hace con una fuerza considerable. También el melodrama conseguía poseer y causar inquietud cuando hacía esas miradas. Eleanor Parker era la mujer que le acompañaba en esta inolvidable Con él llegó el escándalo.
Fernando Alonso Barahona, escritor, analista cinematográfico. Estoy convencido de que los oyentes de La Noche valoran lo que significa tener a alguien como tú para hablarnos esta noche del gran Robert Mitchum. Gracias por atenderme, te mando un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hay actores que van mucho más allá del western, pero que dejaron su huella marcada para siempre en este género. Ahora me quiero detener en un actor, dicen los expertos, los críticos, elegante, natural, al que cuentan que la cámara simplemente lo adoraba. Un actor que nunca dejó de trabajar ni de pensar en proyectos futuros. Queridos y queridas, os presento a Henry Fonda.
Henry Fonda nacía el 16 de mayo de 1905 en el estado norteamericano de Nebraska, en el seno de una modesta familia de origen italiano. Por la mente del joven Fonda nunca pasó a ser actor. De hecho, su deseo era convertirse en periodista, carrera que cursaría en la Universidad de Minnesota.
Henry Fonda tenía 20 años recién cumplidos cuando una amiga de la familia, la madre de un entonces recién nacido Marlon Brando, Dorothy Brando, lo animó a unirse a la compañía de teatro de la ciudad que ella misma dirigía, la Omaha Community Playhouse. Fue entonces cuando Henry descubrió no solo que se le daba bien interpretar, sino que además disfrutaba con ello.
4 años después de debutar como aficionado en el teatro de la ciudad, en 1929 se estrenaba en Broadway. Primero con pequeños trabajos como figurante y breves apariciones, hasta que poco a poco, a fuerza de trabajo, se fue haciendo un hueco como actor principal. El salto a la gran pantalla era solo cuestión de tiempo.
Henry Fonda debutaba en el cine con Contrastes, la adaptación que la Fox hizo de una de las obras que él mismo había interpretado sobre las tablas. Apenas necesitó un par de años para convertirse en una estrella, y a finales de los años 30 su fama ya traspasaba fronteras. De esta época son películas como Lobos del Norte, El joven Lincoln y Corazones indomables.
Doctor, ¿cómo está el general?
El general Herkimer ha muerto. No pude cortar la hemorragia.
La de los 40 fue la década de su consagración gracias a su trabajo en títulos como Las tres noches de Eva o Las uvas de la ira, película por la que fue nominado al Oscar.
Me gustaría quedarme contigo y ver tu cara cuando tú y papá podáis estableceros en algún sitio bueno. Me gustaría veros entonces. Pero creo que no podré tener esa suerte.
En aquella época, Fonda interrumpió su carrera cinematográfica para servir en la Guerra del Pacífico, en la que alcanzó el grado de teniente.
A su vuelta de este conflicto en Asia, Henry Fonda retomó su trabajo en el cine, entre otras con películas como Fort Apache, uno de los grandes títulos del western, en el que compartió escena con John Wayne a las órdenes de John Ford. Para el director, Fonda siempre sería su actor favorito.
Sargento, saldremos dentro de media hora exactamente.
Bien, señor.
Señora, que beban lo que quieran y cárguelo a mi cuenta.
Gracias, señor.
Te presento al señor O'Brien. O'Rourke, señor. Sí, O'Rourke. Es mi hija, Filadelfia.
Tanto gusto.
A Henry Fonda no se le resistió ningún género, aunque esta noche nos detenemos especialmente en sus trabajos en el western. Fonda fue Marion Howdy Lewis en Los Desbravadores y Frank en Hasta que llegó su hora.
Fue Bob Larkin en Los Malvados de Fire Creek, Harley Sullivan en El Club Social de Cheyenne. Henry Fonda se metió en la piel de Woodward Lopman en El Día de los Tramposos y en Jack Bogart en Mi Nombre es Ninguno.
Veo que has conseguido encontrar por fin el puesto soñado. Podemos continuar hablando.
Esto ya es viejo para ti. Enero 1886, Tucson. Idéntica situación, ¿recuerdas?
Solo que entonces aquellos cabritos eran tres.
Es verdad.
Son solo algunas de las más de 100 películas en las que trabajó. Y es que Henry Fonda, considerado la sexta mayor estrella masculina de la historia de Hollywood, también protagonizó una de las carreras más prolíficas del cine. Eso sí, el Oscar se le resistió.
En 1980 recibió el galardón honorífico y solo un año después lograba la estatuilla por su trabajo en El Estanque Dorado, en la que trabajó con Katharine Hepburn.
¿Sabes? Empiezo a recuperarme.
¿En serio? ¿Lo dices en serio?
Sí, el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto.
Norman, te quiero tanto.
Siento lo de la porcelana de tu madre.
¿Por qué hiciste ese esfuerzo? ¿No lo sabías?
Quise hacer un alarde para excitarte.
Y lo conseguiste.
Ya durante el rodaje de su última película, Henry Fonda estaba enfermo. Tenía problemas de corazón y un fallo cardíaco se lo llevaba para siempre el 12 de agosto de 1982. Tenía 77 años.
En sus últimas horas en el hospital estuvieron junto a él su quinta esposa, Shirley May Adams, y sus dos hijos, fruto de su segundo matrimonio, los también actores Jane y Peter Fonda. Henry nunca podría haber culminado su gran proyecto, su gran ilusión, protagonizar una película con ellos.
Bueno, voy a hablar con un auténtico experto. Juan Luis Sánchez es crítico de cine del diario digital de cine y series de cine21.com. Juan Luis, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, encantado de estar en uno de los programas más elegantes de la COPE.
Muchísimas gracias. Hablar de Henry Fonda es hablar de una de las carreras más prolíficas de la historia del cine. Sin embargo, él no tenía vocación por la interpretación, fue algo que descubrió por casualidad. Por cierto, una casualidad que le puso en su camino precisamente la madre de Marlon Brando. ¿Cómo fueron los inicios de Fonda en el mundo de la interpretación?
Pues al parecer Dorothy Brando, que era la madre de Marlon Brando, era amiga de su madre y había fundado una compañía de teatro, como han dicho nuestras compañeras antes, que se llamaba la Omaha Community Playhouse. Allí él descubrió que se sentía feliz no solo actuando, sino también construyendo decorados, haciendo tareas de producción. Así que acabó, primero era secundario y acabó siendo protagonista y se planteó una carrera profesional, con pasar de amateur, esa compañía era amateur, a profesional.
Bueno, fíjate, a profesional se mete en un grupo de teatro de Broadway donde coincide, entre otros, con James Stewart, ¿no?
En realidad con James Stewart no coincidió porque James Stewart se metió en este grupo de teatro, en University Players. Ajá. Cuando se fue justamente, pero bueno, era una compañía teatral creada en 1928 por 18 estudiantes de cuatro universidades diferentes y había nombres ilustres. Estaba Margaret Sullivan, que se enamoró de ella, fue una de las grandes estrellas de Hollywood de los años 30.
La primera mujer de Fonda.
Sí, fue su primera mujer y bueno, la recordamos por el Bazar de las Sorpresas. Uh-huh. Estaba Joshua Logan, director de Picnic, y estuvo también Jesse Stewart, lo único que llegó allí cuando se fue justamente. Luego fueron grandes amigos y compartieron piso, incluso cuando estaban empezando los dos.
Bueno, y muchas películas de western, por cierto, sí. También, ¿verdad? Oye, tras sus inicios en el teatro, dio el salto al cine y a principios de los años 30 ya se había convertido en una estrella. Es decir, ¿por qué la suya fue una carrera tan meteórica? ¿Tuvo algo que ver? Hay teorías como, por ejemplo, dada la ingente cantidad de películas en las que trabajó, fue fácil que llegara a la meta precisamente porque tocó muchos palos y en muy poco tiempo, ¿no?
y también porque coincidió con que sus primeras películas tenían una media de calidad excelente. O sea, ahí tienen El camino del pino solitario, de dos familias enfrentadas, que tuvo un gran éxito. Solo se vive una vez, que hacía de falso culpable con Fritz Lang, Jezabel, con Bette Davis. Y luego porque tenía un encanto especial en la pantalla. Un crítico de cine y director, Peter Bogdanovich, dijo: cuando Henry Fonda dice algo, lo crees. Y entonces eso conectaba con el público. Es una cualidad que tienen las verdaderas estrellas. Entonces, pues una mezcla de las dos cosas. Él hacía muchas películas, los mejores directores se lo rifaban y esas películas tenían gran éxito entre el público.
Bueno, dicen que Henry Fonda era muy natural ante la cámara, que tenía una especie de sexto sentido para actuar y que los directores deseaban que trabajara para ellos. Fonda comenzó su carrera en el año 35, su última peli la rodó en el año 81. En sus distintas épocas, ¿quiénes fueron sus rivales? ¿Con qué actores tenía que disputarse los papeles?
Pues sobre todo con las otras estrellas contratadas por la Fox, como él al principio, como Gregory Peck, Spencer Tracy, Tyrone Power, pero en aquella época cada actor tenía su estilo propio, entonces prácticamente cuando hacían cada guión, pues un guión de Cary Grant es distinto de un guión de Gary Cooper, que es más campechano, un personaje más campechano, que el de Henry Fonda, con quien creo que su mayor rival, o con quien más puntos en común tiene, es con su amigo James Stewart, que por ejemplo le quitó La ventana indiscreta, iba a ser para Henry Fonda y se la quitó James Stewart, porque ambos hacen de ciudadano como honrado, ¿no?, y honesto.
Fíjate que yo en esa película veo perfectamente a Henry Fonda.
Podría ser, sí.
Correcto.
Pues le hubiera pegado, sí.
Necesito una certificación del experto. Me dicen, o he leído, sobre por qué los directores se lo rifaban. Lo apodaron One Take Fonda. Es decir, algo así como una toma Fonda, porque pues no tenía que repetir, ¿verdad? Esto
nada,
es cierto.
No tenías que repetir. Era tan perfecto que el rodaje era muchísimo más rápido. Alfred Hitchcock le definió también como el perfecto hombre de la calle, aunque solo rodó una película con él, pero para él era perfecto trabajar con él. Y para John Ford era su director, su actor favorito.
Ahí quiero yo llegar. Hablar de Henry Fonda es hablar de John Ford. Ojo, que hablar de John Ford es de hablar del cine en el sentido más espectacular del término. ¿Cómo fue la relación profesional entre actor y director? Y repito, abundo en lo que acabas de decir, que para Ford, Fonda era su actor favorito, y estamos hablando, si no el mejor, casi de los mejores directores de cine de todos los tiempos, ¿eh?
Pues, por ejemplo, en una entrevista le preguntaron a John Ford, ¿qué es el cine? Y él contestó, ¿usted ha visto caminar a Henry Fonda? Eso es el cine. Eran grandes amigos, a veces Ford le exigía mucho a Fonda, pero luego el actor iba a comer a casa de la esposa de John Ford. Hicieron juntos, bueno, dos de los mejores westerns de Ford, que son Pasión de los Fuertes y Ford Apache, pero también en otras películas, Corazones Indomables, que es de color, ¿no? La bélica escala en Hawái, El joven Lincoln, que es una biografía de Abraham Lincoln, El drama del fugitivo, Las uvas de la ira. Pero acabaron un poco mal. Cuando su última película, que es Escala en Hawái, Fonda estaba descontento con el guión y Ford acabó dándole un puñetazo en la cara en una discusión. Después se disculpó el director, pero la relación entre ellos no volvió a ser la misma y de hecho no volvieron a trabajar juntos. Es una pena que una relación tan prolífica, que dio lugar a tan buenas películas, acabara tan mal.
Caramba, qué reacción tan violenta. Oye, esta noche estamos hablando, como sabes, del western, un género en el que Fonda trabajó en películas como Buaf, Ford Apache, o Mi nombre es Ninguno, o Los malvados de Fire Creek, o El club social de Cheyenne. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál fue la contribución de Henry Fonda al western? ¿Cómo eran sus interpretaciones? ¿Cómo eran sus películas?
Buena pregunta. Yo creo que en general representa como al ciudadano común que intenta hacer su vida honradamente, por ejemplo, en La pasión de los fuertes, pero como el western representa un poco la llegada de la ley y no a un territorio salvaje, pues a veces, bueno, en el caso de Pasión de los fuertes, matan a su hermano y acepta ser sheriff para arreglar la situación. No es el ciudadano corriente luchando un poco para imponer la justicia. Pero él ha hecho papeles variadísimos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Ford Apache hace de un oficial más bien desagradable. Renunció al papel amable de bueno, que al final lo hizo John Wayne, y él se quedó con el papel así un poco gris. Y hizo sádicos villanos en Los malvados de Fire Creek y sobre todo en Hasta que llegó su hora en 1968, o sea que hizo un poco de todo también.
Me está atendiendo Juan Luis Sánchez, es crítico de cine del diario digital de cine y de series de cine21.com. Juan Luis, una pregunta. En la década de los 40, de los 50, de los 60, ¿era obligatorio para un actor de Hollywood hacer western? Quiero decir, si no aparecías, no eras nadie.
Pues un poco sí, porque como era el género más popular, sería como si ahora una estrella no hiciera una superproducción de temática fantástica o de superhéroes o Star Wars, que es lo que está de moda. Casi todos los grandes eran requeridos para el western y brillaron, incluso en el western. Pero no es una condición totalmente indispensable, porque hay alguna excepción. No sé si me ocurre. Por ejemplo, Cary Grant, ese era uno de los grandes también de esas décadas, y no protagonizó westerns.
Cuéntame esta paradoja de las cosas del cine y sobre todo de las cosas de la academia. Paul Newman recibió primero el Oscar de honor, fue en el año 85 si no recuerdo mal, y al año siguiente, en el 86, hablo de Paul Newman, lo ganó por El color del dinero. Bueno, en el caso de Henry Fonda pasó exactamente lo mismo. Primero tiene el Oscar honorífico y luego el Oscar, bueno, en El estanque dorado, que es una película maravillosa, por cierto. Fíjate que él, Oscar a mejor interpretación masculina, pero ella, Oscar a la mejor interpretación femenina, los dos de la misma peli. ¿Cómo se pueden dar estas paradojas? Primero, honorífico, y al año siguiente, el Oscar por una película.
Pues es que los Oscar muchas veces son injustos. En el caso de Henry Fonda ya le habían nominado dos veces por Las uvas de la ira y 12 hombres sin piedad, donde está estupendo. Y hay gente, grandes, ilustres, estrellas del cine, por ejemplo Alfred Hitchcock, solo tiene el honorífico. Howard Hawks, que dirigió grandes westerns, ningún Oscar. Entonces, pues es más o menos normal. Esto en 1981, como no se lo habían dado, deciden darle el honorífico, y justo resulta que en 1982 es que lo gana con todo Justicias, que hace un peliculón.
Juan Luis, no podemos hablar de Henry Fonda sin hablar de sus hijos, los actores Jane y Peter Fonda. ¿En tu opinión son, en fin, están a la altura del padre o para nada?
En el caso de Jane Fonda, creo que es una excelente actriz. Bueno, ha hecho grandes películas como Danzando Malditos, Descalzos por el Parque, El Regreso, El Jinete Eléctrico. Yo creo que es buena, lo que pasa es que le falta el aire mítico de Henry Fonda, de su padre, de haber trabajado en la época dorada del cine. Luego Peter Fonda es un poco más limitado que Jane Fonda, pero bueno, como rodó la famosísima Easy Rider, pues también ha entrado un poco en la historia del cine. Y luego también tiene una nieta, hija de Peter Fonda, que se llamaba Bridget Fonda, que estaba un poco de moda en los años 90, hizo Mujer Blanca Soltera Busca, La Asesina, pero esta era mucho más sosa, vamos, no llegaba a la altura, y en la actualidad yo creo que se ha retirado prematuramente.
Hay un pensamiento, una reflexión, unas declaraciones que hizo Fonda sobre sus hijos, y decía: yo sería un zapatero, Peter sería mi ayudante y Jane mi hija. Se quedó sin cumplir su sueño de hacer una peli con sus hijos. Querido Juan Luis, como siempre, gracias por tu preciado tiempo y por poner este punto de calidad al contenido de la noche de Cupi. Gracias.
Gracias a ti, Adolfo. Un honor. Hasta luego. Buenas noches.
¿Qué sería de una buena película del oeste sin su banda sonora? Hay varias que han pasado a la historia como auténticos iconos del género, y hemos querido destacar, por ejemplo... Inolvidable, ¿verdad, Andrés?
Inolvidable, Arjona. Esta banda sonora estuvo nominada al Oscar y fue compuesta por Elmer Bernstein para la película de 1960 Los Siete Magníficos. Jules Brynner, Steve McQueen y Charles Bronson formaban parte del reparto.
Vámonos al año 69. Ese año Robert Redford y Paul Newman protagonizaban la inolvidable peli Dos hombres y un destino. Y esta canción que suena, interpretada por B.G. Thomas, se hizo con el Oscar a la mejor canción original del año 70.
Pero al hablar de las bandas sonoras para las películas del oeste, hay un maestro que sobresale por encima de todos.
Él es Ennio Morricone, y compuso para varias películas que se han consagrado como las más grandes del género western, o para ser más exactos, del spaghetti western.
Tres de sus composiciones más famosas fueron para la llamada Trilogía del Dólar, tres películas dirigidas por el italiano Sergio Leone y protagonizadas por Clint Eastwood.
Año 64, por un puñado de dólares.
1965, La muerte tenía un precio.
Año 66, El bueno, el feo y el malo. Ennio Morricone demostró su maestría con bandas sonoras que desde el primer segundo evocan el género western, pero también fue capaz de salirse de lo habitual y crear maravillas como la que vamos a escuchar y que formaba parte de Hasta que llegó su hora, dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Henry Fonda y Claudia Cardinale. Y con esta maravilla actualizamos la información y luego abrimos el expediente de esta noche en nuestra Crónica Negra.